las enfermedades tropicales. Estamos en comunicación justamente con un especialista en esto, que es el doctor Tomás Orbuna, infectólogo y jefe de servicios de patologías regionales y medicina tropical del Hospital Muñiz de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Buen día, doctor.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va a ustedes?
¿Es Orbuna o Orbuna?
Ordu con D-U.
Ah, Orbuna. Ahí está.
Correcto.
Está aquí en la ciudad de Posadas, ¿no es cierto?
No, yo estoy ahora en Buenos Aires, camino al Hospital Muñiz.
Está bien.
Mi sede de laburo habitual.
Exactamente, de cada una de las jornadas. Doctor, estamos en una etapa donde empezamos a hablar nuevamente y bastante de enfermedades tropicales, en especial del dengue. Usted, ha tenido y tiene todos los días participación en el combate a las enfermedades tropicales. ¿Qué tiene para decirnos de lo que podría llegar a ser este año y comienzos del año 2017 en la República Argentina, teniendo en cuenta que tuvimos un fin de año complicado en el 2015 y un principio de año muy complicado también en 2016 con esa enfermedad?
Bueno, ustedes ya están hablando de una temperatura que va dando las condiciones propicias para que los huevitos que quedaron de la temporada que terminó allá por el mes de mayo, junio, puedan eclosionar cuando tomen contacto con agua y la temperatura sea adecuada. La temperatura ya es adecuada, ahora falta el contacto con el agua, que lo van a dar potencialmente las lluvias.
Y entonces, casi todos los días, le cuento, doctor, ¿cómo? Encima casi todos los días está lloviendo aquí en Posadas.
Bueno, están las condiciones propicias para que ya comience la reproducción y la presencia de la Aedes aegypti. Entonces, para que ello ocurra en una manera mucho menos impactante para el ser humano, sea por dengue, sea por las otras enfermedades potencialmente que puedan ingresar al país como Zika y chikungunya por el lado del nordeste, porque por el NOA ya ingresaron este año también, tenemos que combatir fuertemente todos con, por supuesto, las directrices que tienen que dar los gobiernos nacional, provincial, municipal, pero con la comunidad organizada y cada uno en su casa, con sus vecinos, en el barrio, con las organizaciones civiles, tenemos que hacer todo lo posible para la destrucción de los criaderos de Aedes aegypti. Eso es algo fundamental, es vital para que, aún ingresando nuevamente con fuerza, quizás, no lo sabemos porque el genio epidemiológico del dengue es muy imprevisible, pero sí sabemos que si tenemos mucha masa crítica de mosquitos, por supuesto que siempre las condiciones son más favorables para que se pudiese repetir lo de este año. Entonces, en la medida en que combatimos vector, en que baja esa masa crítica potencial de vectores, el riesgo disminuye. Quizás no a cero, pero disminuye. No es lo mismo tener 100 criaderos en una manzana que tener 5 criaderos en una manzana por la cantidad de mosquitos que eso va a generar. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, no tenemos esa bola de cristal, pero sí sabemos que algo de lo que pueda pasar a favor o en contra tiene que ver con nosotros, humanos, como individuos y humanos organizados combatiendo los criaderos.
Lo que tuvimos de 2015 y 2016 fue la, no sé si llamarlo epidemia, usted me corregirá.
Epidemia.
La más importante,
porque lamentablemente es eso, es una epidemia.
¿Fue la más importante que hemos tenido de las últimas décadas de esta enfermedad, doctor, o no?
En realidad, desde lo conocido para dengue en la modernidad, esta fue la peor epidemia. La anterior fue 2009, donde hubo tres veces menos cantidad de casos, algo así como 26.000 contra 76.000 ahora registrados. Así que estuvimos en esta, sin dudas, transitando un impacto muy importante. Ustedes lo vivieron como provincia con la mayor magnitud. Por supuesto, después fueron afectadas prácticamente 15 provincias de las 24, incluyendo la capital federal y el conurbano bonaerense, pero fue realmente muy impactante. Y de todas maneras, siempre digo, puede ser mucho menos, como ocurrió el año pasado, donde solo tuvimos 300 casos, o lamentablemente uno puede tener una epidemia más poderosa. Miremos lo que podemos ver periódicamente en el Brasil, en estados como San Pablo, Río de Janeiro, donde epidemias de hasta 1.5 millones, 2 millones de personas comprometidas. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que parte de lo que ocurra depende de nosotros y parte de otros factores, incluso algunos de ellos hoy no conocidos claramente o no explicados claramente. Pero, insisto, el combate al vector es la primera línea que tenemos que tener claro, en la cual contribuimos todos.
Y no, después, no se olvide de Paraguay, nosotros estamos entre esos dos países.
Por supuesto que lo que ocurra en Brasil y Paraguay va a repercutir en nuestro país por la cuestión del el permanente ir y venir de personas que potencialmente puedan adquirir el virus de un lado y otro. Pero en definitiva las fronteras son fronteras que hemos puesto en el desarrollo de la organización en la historia, pero los mosquitos y los virus no obedecen a fronteras. Entonces yo decía hoy a la mañana en otra conversación que no hay que ser muy cauto con el tema de qué pasa en el otro país, porque si no eso genera a veces algunas cuestiones medio xenófobas. La culpa es del otro y yo no miro que en el patio de mi casa está lleno de potenciales criaderos. Entonces, hagamos nosotros bien las cosas y colaboremos interfronteras, como hoy se sabe que se tienen que trabajar estos temas entre países de manera conjunta, ayudándose mutuamente. No estando pensando que el tema viene de afuera. Yo tengo que hacer bien los deberes dentro de mi casa. Mi casa es mi casa individual, mi casa es la provincia, mi casa es el país.
Doctor, en Brasil ya se está aplicando una vacuna contra el dengue. ¿Cuál es su opinión?
Perdón, ahí perdí la línea, a ver.
A ver, ¿me escucha? ¿Me escucha, doctor?
Sí, ahí está.
Le preguntaba, en Brasil ya se está aplicando una vacuna contra el dengue. ¿Cuál es su opinión al respecto de esa vacuna, que no está aprobada todavía en la Argentina?
Bueno, en Brasil se aprobó para uso y con la venta a nivel privado. Importante en Brasil es lo que ha hecho el Estado de Paraná, que ha comprado de manera oficial e ingresado en calendario para 30 ciudades que el Estado de Paraná considera de alto riesgo ya desde hace 2 meses. Es una vacuna que ha demostrado una eficacia global del 65% para mayores de 9 años, y sobre todo si hay un mínimo de personas que ya han estado expuestas. De alguna forma yo necesito una base de población que ya ha estado expuesta, que la OMS considera debería ser de 50% o más para poder indicar la vacuna. Esos valores de 50% más en muchos lugares de América Latina se dan por la historia de los últimos 30 años con dengue, o de los últimos 20 en el caso de la Argentina. Potencialmente puede ser quizás Misiones una provincia que tenga esas prevalencias de personas infectadas previamente a lo largo de estos 19, 20 años de conocer dengue. Es una vacuna que a su vez, más allá de la cuestión del 65% de evitar nuevas infecciones, algo muy importante es que en alrededor del 90% de los casos la prevención de cuadros graves y un 80% de internaciones. O sea que es una vacuna que adecuadamente evaluada puede ser uno de los elementos dentro de lo que se denomina la gestión integrada del dengue, y el control del dengue.
Uy, doctor, ahí también se me fue la comunicación a mí. ¿Usted me escucha, doctor? Doctor, ¿me escucha, doctor Orduna? Qué lástima, ¿no? Estaba conversando con el doctor. A ver si me escucha, doctor. Doctor, ¿me escucha? Está en Buenos Aires. Ahí está, doctor, ¿me escucha?
Sí, perfectamente.
Ah, bueno. A veces yo me quejo de las malas comunicaciones aquí en la zona de frontera. Estamos casi enfrente de Paraguay, pero evidentemente en Buenos Aires también tenemos complicaciones con las comunicaciones.
Recordemos que tenemos más de 60 millones de celulares circulando en nuestro país.
Y sí.
Digamos, también. No es poca cosa. Yo creo que igual seguimos estando en algo que es milagroso, que usted y yo estamos hablando sin cables.
Me decía, y lamentablemente se cortó ahí, que la vacuna sería beneficiosa, y ahí se empezó a entrecortar. Dígame de vuelta.
La vacuna, el tema es así, la vacuna protege alrededor del 65% el riesgo de tener una nueva infección por virus dengue. Uh-huh. Esto se da básicamente en el grupo poblacional de mayores de 9 años, y sobre todo cuando ya ha habido antecedentes en por lo menos el 50% de la población de haber tenido contacto alguna vez con virus dengue.
Sí.
Digamos, son algunas cuestiones epidemiológicas complejas, pero que tienen que ser evaluadas por los ministerios de salud, por las direcciones de epidemiología, por los expertos. Y de esa manera entonces pensar en qué lugar de un país, de una provincia, en qué región dentro de una provincia puede tener aplicabilidad para que sea costo-beneficiosa. Esto es, que la inversión que hay que hacer sea realmente con un rédito importante para la comunidad. Uh-huh. La vacuna, aparte, esta potencialmente lo que sí también tiene es una prevención de cuadros graves de alrededor del 90%, lo cual es algo muy favorable, claro. Y de un 80% menor tasa de internación en los vacunados versus no vacunados. O sea que es una vacuna que debe ser puesta sobre la mesa para evaluar criteriosamente su utilización. Brasil, en el modelo del estado de Paraná, lo ha hecho. Filipinas lo está haciendo en todo su país. Y bueno, potencialmente, por supuesto, primero necesitamos que esté aprobada para poder recién ahí empezar a pensar o a tener clara la posibilidad de que sea evaluada, insisto, a nivel de qué provincia o de qué regiones de las provincias de mayor riesgo pueda ser aplicada.
Si a usted lo llama hoy la ANMAT y le pregunta si la ve beneficiosa, usted le contesta que sí, entonces, doctor.
Para determinados lugares del país yo creo que sí.
Para Misiones usted cree que sí.
Potencialmente. Yo creo que hay algo que habría que hacer, según las recomendaciones de la OMS, que es saber cuál es la tasa de personas con antecedentes de virus dengue. Claro. Eso es bastante sencillo de hacer. Se toman 3-4 ciudades, un grupo poblacional de cada una de las ciudades, se hacen análisis y uno puede de esa manera tener una idea si estas tasas de prevalencia sugeridas por la OMS con fuerza se cumplen, para entonces recién ahí decir, bueno, hagamos costo-beneficio para saber si podemos aplicar la vacuna. Esto Paraná es lo que ha hecho, uh-huh, concretamente el Estado de Paraná en Brasil, de manera autónoma, país federal, y han decidido que ellos, bueno, insisto, a 500,000 de personas en el estado las van a vacunar porque viven en ciudades donde hay toda una historia previa que lo justifica. Claro. Creo que esto es muy importante, que cada uno, cada uno de los países con alto impacto lo tengan que evaluar, y siempre decir que la vacuna no es una bala mágica, como decimos, sino que es uno de los componentes a pensar y potencialmente incorporar, pero que tiene que estar dentro de eso que se denomina gestión integrada del dengue, y es un componente más. No significa que yo empiezo a vacunar potencialmente lo que podría ser hoy el estado de Paraná y relaja las cuestiones relacionadas con el control del vector. Eso sería absolutamente incongruente. Uh-huh. Máxime pensando que aparte de dengue tenemos las otras enfermedades.
Por supuesto. Hablando de otras enfermedades, doctor, tengo una pareja de amigos que hace unos días se enteraron que viene un bebé en camino y tenían pensado irse de vacaciones a Brasil, a la zona litoral del Brasil, y han decidido suspender ese viaje, entre otras cosas por el temor al Zika. ¿Están haciendo bien?
Están haciendo absolutamente bien. Nosotros desaconsejamos formalmente, desde la medicina tropical, desde la medicina del viajero, el viajar a lugares en los cuales ha habido o potencialmente hay circulación de Zika, hasta tanto termine ese embarazo. Del mismo modo que si alguien ha estado, sobre todo los varones, pero también esto es contemplado para las mujeres, han estado en una zona de transmisión de Zika, vuelven a su casa donde no hay transmisión, deben esperar por lo menos 6 meses si piensan buscar un niño, si piensan concebir. Esto es algo muy importante porque estamos viendo cuáles han sido los estragos causados en los embarazos con esos niños, más de 2.000 que han nacido con microcefalia en el Brasil. Se ha reproducido con otra incidencia en varios países de las Américas. Y entonces, bueno, mientras no tengamos nosotros la propia circulación, y ojalá esto no ocurra, ojalá tarde mucho si es que viene algún día Zika con fuerza, ojalá que no ocurra, pero recordemos que en Tucumán tuvimos un brote de Zika este año. Entonces, por ahora, todas las personas que viven en áreas donde no hay transmisión de Zika, ese embarazo lo tienen que cursar de manera segura y dejar esas vacaciones para el futuro.
¿Y hay alguna forma de, supongamos, una mujer embarazada se contagia de Zika y descubre mediante un análisis la presencia de esa enfermedad al poquito tiempo? ¿Hay forma de que no se den esos efectos negativos sobre el feto, doctor?
Sí. En realidad no está del todo claro cuál es la tasa, digamos, de ataque o de incidencia del daño neurológico en los niños. Sabemos que en principio ocurre como con otras enfermedades, como puede ser la toxoplasmosis aguda en el embarazo, como otro virus que se llama citomegalovirus, etcétera. Lo que ocurre es que el virus Zika ingresa con mucha fuerza en un continente donde no hay antecedentes, por cual todos somos susceptibles, y tiene así particularmente una apetencia por los progenitores de las células del sistema nervioso. Entonces, a ver, han nacido miles de niños normales, por suerte, ¿sí? O sea, de madres infectadas también. Sí. La tasa exacta de ataque no se conoce, pero sí se piensa que por ahora es alta. No quiero arriesgar cifras porque esas no están todavía claramente conocidas. Entonces, ¿qué ocurre? Ante esa posibilidad de haber tenido virus Zika, eso requiere un monitoreo del embarazo con mayor cantidad de ecografías a lo largo del embarazo, con ese riesgo potencial. Esto es poder tener quizás un embarazo con mucha situación angustiosa, que cuando puede ser evitado, insisto, suspensión de esas vacaciones, diferir ese traslado a áreas de transmisión de Zika, hay que hacerlo.
Exacto. Bueno, doctor, le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado y estos consejos ahí desde el Hospital Muñiz, que es un hospital que se especializa justamente en enfermedades infecciosas, ¿no, doctor?
Correcto, sí, es el hospital decano pionero de la infectología en la Argentina desde el año 1884, así que sí, siempre es un orgullo para nosotros, y donde somos un hospital que trasciende el área metropolitana, es para todo el país y para países vecinos también, de donde somos requeridos históricamente por gente de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Perú.
Muchos pacientes con VIH, con tuberculosis, ese tipo de enfermedades.
Sí, por supuesto. El ingreso del HIV-Sida ya en los 80, y con eso asociado al reincremento o el incremento nuevamente de la tuberculosis, tuvo un alto impacto. Nosotros somos el hospital que tiene mayor cantidad de pacientes en seguimiento con HIV-Sida, por una cuestión de historia. Claro. Y tuberculosis, por supuesto, también es uno de los referentes nacionales.
Bien. Doctor, gracias, ¿eh?
No, a sus órdenes, que estén muy bien,
¿eh? Hasta luego. Muchas gracias. El doctor Tomás Orduna es...